Bendiciones. Les recuerdo que se suscriba a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, hemos estado en una serie, la última vez que estuvimos juntos, acerca de los tiempos finales, acerca del rapto de la iglesia y la segunda venida del Señor Jesucristo. Y hoy voy a ver la tercera parte de los siete raptos en la Biblia. Ya vimos dos, vimos los tres primeros raptos. Uno de los puntos que quise ver, si recuerdan, el primer rapto fue ¿quién? Enoc, el segundo Elías, el tercero el Señor Jesucristo. Y me regresé a ver algo interesante acerca de Enoc. No sé por qué me da que si les pregunto algunas de las cosas que vi, no me van a contestar bien y yo voy a perder mucho mi tiempo, así que lo voy a dejar. Esta es la tercera parte de estos siete raptos. Vimos dos partes de ese tema. Y voy a continuar acerca de esto. Uno de los puntos que quería ver era Apocalipsis 9, pero está muy largo. Todo el punto, y este Apocalipsis 9 pasó después de la tercera, de la primera, de la mitad de la tribulación, y lo único que estaba hablando es porque Enoc confrontó la maldad que había en los tiempos de en aquellos tiempos, en la maldad del hombre que había. Y el día de hoy hay mucha maldad, si te fijas. El día de hoy está perverso todo, es sorprendente. Les voy a dar un consejo: ustedes, padres, de verdad, deben de orar y recibir de Dios, no de nadie más, no voces humanas, no personas, no carne y sangre, no que te dijo el tío, el compadre, el amigo, esto. Debes de orar y ver dónde tienes tus hijos, en las escuelas. Porque es uno de los puntos principales de contienda ahorita, donde el diablo ha entrado para arrebatar los hijos, los niños. Es desde ahí va a empezar. Va a cambiar una cultura, una sociedad. Hay mucho engaño ahorita. Y los padres están ajenos, ellos piensan que porque los mandan a las escuelas y para que aprendan inglés, para ellos el inglés es todo. Hace años el inglés era todo, hoy no. Hoy lo espiritual es más importante que todo. Hay mucho engaño, mucha basura. Y debes de buscar e indagar. Hay, gracias a Dios, Arizona y otros lugares puedes tener hijos, escuelas en casa, pero tienes que prepararte desde ahorita, porque los tiempos se van a poner peores de aquí en adelante. Hay gente que piensa que no, porque tienes una escuela de paga o particular, a veces son las peores. No todo el tiempo, pero sí deben de ver dónde están de verdad tus hijos. Ellos nada más cumplen el sistema escolar. El sistema escolar no le importa. Especialmente toda escuela que recibe dinero del gobierno, de los impuestos, ellos van a enseñar todas estas cochinadas. Amén. ¿Sí? No es un bueno que porque esto o el otro, tienes que orar de verdad. E invertir el tiempo en tus hijos. Es importantísimo. Hoy en día la gente promueve más trabajos, carreras, y eso es importante en un punto, pero hoy en día ya no debería ser importante. Si madres no están entendiendo eso, padres no están entendiendo eso. Se les da la palabra. Se escucha la palabra de Dios, se les da la palabra de Dios, pasa algo, dicen, ¿qué pasó? Lo primero que hacen es dudar la palabra de Dios en lugar de decir, ¿dónde yo no escuché? Amén. Es donde yo no escuché. No nada más dudar la palabra y decir, Dios es el responsable o Dios fue el que causó esto, sino más bien es, ¿dónde yo no escuché? Y ahorita está pasando esto y va a seguir pasando, y mientras ocurra, gracias a Dios, estamos hablando de esto, porque esto es algo bíblico y voy a entrar en unos puntos muy importantes ahorita. Pero si los padres no están alertas espiritualmente, no asustados, alertas, tenemos el Espíritu Santo. Entonces, muy sencillo, ve los resultados. No nada más es, bueno, es que el diablo, es que esto, no. El diablo es un cero a la izquierda con el rin tumbado. Lo único que hace es la oportunidad que le damos. No temor, pero sí advertencia. Y tenemos que discernir estos tiempos. Y tenemos que estar con una expectativa de decir, tengo que estar entendiendo. Padres, No le entienden. ¿Y sabes qué pasa con muchos padres cristianos? No estoy hablando gente del mundo, la gente del mundo anda bien perdida. Ellos nada más quieren sacar con una oración, y si algo pasa, con llorar. ¿Tú crees que llorar es todo? Si fuera por llorar, yo llorara bastante. Llorar no te va a ayudar. Llorar te va a hacer más carnal, te va a hacer más sensible, y te vas a hacer llorar. Lo único que va a provocar, por desesperación, por problemas, lo único que va a hacer con llorar, ¿sabes lo que va a pasar? Vas a caer en merced del diablo. A mí me gusta llorar, pero de gozo. A mí me gusta llorar por lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando recuerdo eso. ¿Se acuerdan hace unos martes que después del servicio estuve hablando con ustedes y estuve hablándoles un poco de mi vida pasada? Y te acuerdas que al final se me salieron unas lágrimas, pero era de gozo, haciendo una comparación de mi vida pasada y lo que ahora soy en Cristo. Pero llorar te hace débil ante el diablo y ante la presión. Lo único que te hace es débil espiritual. Y necesitas fortalecerte, porque el diablo sabe qué botón apuchar para tenerte abajo. Y necesitamos estar fuertes. No porque tengas a tus hijos aquí en los Estados Unidos, en las escuelas, que ya lo tienes garantizada, como te digo, lo tengo en Douglas para que aprenda inglés. Ahorita Estados Unidos está yendo al pique. Lo único que están promoviendo las escuelas seculares es transgénero, mutilando a los niños, drag queen shows y todas esas cosas. La gente tiene una conciencia, aunque no hayan nacido de nuevo, ellos saben qué está bien y qué está mal, pero la gente ha perdido la conciencia. Amén. Pero todos nosotros sabemos qué está bien y qué está mal. Bueno, es que el niño, él nació varón, pero piensa que es mujer, o la niña, o están confundidos, ¿eh? Nada de eso. Sí están confundidos por el diablo, pero ¿dónde están los padres? Yo me pregunto, ¿dónde están los padres? Amén. Estoy predicando mejor yo de lo que ustedes están diciendo amén. ¿Dónde están los padres? Porque aún hay jovencitos y jovencitas en las escuelas públicas que ellos saben dentro de ellos que lo que les están diciendo en la escuela es mentira. Pero al final tanto lo oyen, ¿qué crees? Que te van a convencer. Tanto lo escuchas que te van a convencer. Y eso es lo que sucede. Dice, no, es que tenemos que ser inclusivos. La Biblia no habla nada de inclusivos. Dios ama a todos, pero no habla nada de inclusividad. Amén. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? ¿Dónde está ese discernimiento espiritual? Hoy en día, niños de 6 años tienen un celular. ¿Tú crees que es muy sabio darle a un niño un teléfono? Donde al alcance de los dedos y sus manos está cualquier porquería ahorita. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y el dueño de Instagram y todo esto. Por eso hay gente que ve aberraciones en Facebook y nadie los cancela. Pero si alguien habla de política en contra de ellos, alguien habla del señor Biden o del Partido Demócrata, te van a cancelar. Porque esa gente lo que hace es poner dinero en eso. ¿Sabes por qué? Porque ellos se han coludido. Alguien me hizo una pregunta hace unos meses atrás. Me dijo, oiga, pastor, me dice, ¿cómo es posible? Creo que fue en Tucson o aquí. ¿Cómo es posible que Zuckerberg, Bezos, el dueño de Amazon, todos estos hicieron el dinero en base de un sistema capitalista? ¿Y por qué apoyan el socialismo y el comunismo? Muy sencillo, le dije. Porque la satisfacción de ellos es el control. Porque ellos tienen tanto dinero que no se lo van a acabar en toda su vida. ¿Cuál es la única satisfacción que queda? El control. El control, algo que tiene el diablo, el control. Y promover, y están bien torcidos. Amén. Amén. Es el control, es la destrucción. No sé, a Los Ángeles no vayas a menos que tengas que ir de verdad. Gente drogándose en las banquetas, yo he estado ahí, sí. Fuimos a comprar alguna gasolinera del hotel. Había una gasolinera ahí. Tuve que agarrar muy bien a Nubia, abusado. Gente drogándose ahí en la casa, hombres y mujeres. Gente acostados, tú sabes, haciendo sus cosas. Nadie dice nada. Porque estos políticos, especialmente el Partido Demócrata, es un partido de Satanás, izquierdista completamente. Amén. Es una verdad. Y la voy a seguir hablando. De aquí al rapto la voy a seguir hablando. No tengo miedo a nada ni a nadie. No carne y sangre, ni al diablo, menos carne y sangre.
Amén. Y estas cosas son lo que aquí necesitamos entender esto. ¿Sabes? ¿Cuántos se acuerdan cuando el Señor Jesucristo habló de las cabras y las ovejas en Mateo? Ese es el juicio de las naciones. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Sabes lo que tiene que ver eso? Tiene que ver con quién va a apoyar a Israel o no. Es como trataron a Israel. Ve los países que están pidiendo que Israel cese el fuego. Ponlas en la categoría de cabras. Amén. Exactamente. Ahí está.
All right. Muy bien. Pues ya fue algo bueno esto, ¿eh? Porque esto va a pasar. Pero esto va a pasar en lo que el rapto ocurre, las cosas se van a seguir poniendo peor. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? No hablar de estas cosas por miedo, porque esto, el otro, ya hay muchos pastores muy cobardes en el cuerpo de Cristo. No te van a decir eso. No dije todos, pero hay algunos. No van a hablar de estas cosas.
Y el diablo ha ganado terreno, es por no entender las escrituras. Bien, el cuarto rapto, vimos tres raptos. El cuarto rapto es el
vimos Enoch, ¿qué más? Elías, el Señor Jesucristo. ¿Cuál crees que es el cuarto? La iglesia. Otra vez vamos a repasar algo importante ahí. Vamos a ver unos puntos. Y fíjese lo que vamos a hacer. Le voy a llevar a otras partes de las escrituras para ver la palabra griega, porque muchas personas dicen, no, el rapto no existe porque no encuentras la palabra rapto en la Biblia. Lo cual es verdad. No va a encontrar la palabra rapto en la Biblia. Es cierto. Pero no va a encontrar la palabra milenio tampoco en la Biblia. Pero milenio es un periodo de ¿qué? 1000 años. Entonces, es cierto que no va a encontrar rapto, pero resulta que la misma palabra griega, arpazo, en el griego, que quiere decir arrebatar, esa sí la vamos a encontrar. Y en todos los versículos que le voy a dar, es la misma palabra arpazo en el griego. ¿Ok? All right. Ok, ¿está listo? Vaya a primer Tesalonicenses 1, Tesalonicenses 4, ese es el versículo base de todo esto. Primera Tesalonicenses capítulo 4, y hay personas que no creen en esto. Bueno, Dios los bendiga, es asunto de ellos. Nosotros seguimos creyendo, o al menos yo como pastor sigo creyendo, por eso lo estoy hablando. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Ok, un punto importante en esta palabra dormir. ¿Por qué dice dormir? Se está refiriendo específicamente al cuerpo. Ok, refiriendo al cuerpo, porque el cuerpo queda aquí en la tierra. Sí, el cuerpo, porque las personas que se nos han adelantado, que son hijos de Dios en Cristo Jesús, que son hijos de Dios, que se han ido antes antes que nosotros, familia, amistades, hermanos en Cristo, etcétera, pues ellos no están dormidos en el cielo. ¿Entiendes eso? Son cosas importantes que hay que entender. ¿Sí? ¿Cuántos entienden eso? Ellos no están dormidos en el cielo. Cuando habla que duermen, está hablando del cuerpo. ¿Ya? Entonces, pero el cuerpo, aunque se desintegre, Dios los llama dormidos. Otro punto bien importante que trata el apóstol Pablo aquí en primer libro de Tesalonicenses, de estos versículos, incluso el capítulo 5 también, tiene que ver con resurrección. Ahora, mire, para que usted lo entienda, siempre, siempre, siempre resurrección tiene que ver con el cuerpo. ¿Ok? El cuerpo. En otras palabras, los que duermen, queriendo decir, vamos a decir, díganme, de aquí de esta iglesia, el hermano Manuel, hermana Lupita, Pablo, etcétera. Ellos no están dormidos en el cielo, están en qué, en cuerpo glorificado o en cuerpo espiritual. ¿Cuerpo qué? Espiritual. O en espíritu, o sea, su espíritu. Somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu, cuando una persona muere, el espíritu y el alma, porque el alma es parte del espíritu, va al cielo. ¿Sí? ¿Sí? Es el cuerpo el que queda aquí. Pero cuando se trata de resurrección, siempre que se habla de resurrección, en este caso, no resucitar a alguien de los muertos o no levantar a alguien de los muertos,
sino estamos hablando de una palabra que se dice resurrección. Siempre tiene que ver con el cuerpo. Siempre tiene que ver entonces con espíritu y alma y cuerpo otra vez juntos. En un cuerpo glorificado. Eso es muy importante que lo entienda cuando se trata de resurrección. ¿Amén? Ok. Entonces dice aquí, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, cuando Él resucitó, ya lo vimos, tenía un cuerpo glorificado después de que se levantó a los muertos 3 días y 3 noches. El cuerpo glorificado, la Biblia no te dice exactamente cómo es, pero nos da una idea, porque vimos que tiene que, ¿qué dijo? Tiene que, es un cuerpo y tiene huesos, ¿sí? Y carne, pero no tiene sangre. O sea que es un cuerpo diferente a este. Una de las características que vimos ya la sesión pasada en el libro de Lucas es que al parecer en ese cuerpo glorificado no va a haber, no estamos sujetos a tiempo y espacio. Y yo les puse un ejemplo, les dije, ¿cuántos de ustedes donde hayan ido a alguna parte a comer, a un restaurante, a alguna tienda o algo, a un tipo o algo de Sierra Vista? En este momento, si cierras los ojos, puedes estar allá, pero nada más estás en tu mente. ¿Qué te limita este cuerpo? Cuando tengamos el cuerpo glorificado, no vamos a estar limitados. Y la razón es que vamos a tener el cuerpo glorificado una vez que nos seamos arrebatados. Y esto está muy cerca de las señales que están pasando ahorita. Checa, pon tu mirada en Israel. Y acuérdate que te dije, no importa qué diga la izquierda y la gente ignorante, nuestro Señor Jesucristo es judío. Y está en carne judía, punto. Y es un israelita y está en carne, en cuerpo glorificado, judío, y es de la tribu de Judá. Punto. Eso es todo lo que usted y yo nos deben interesar. ¿Bien? Lo demás no importa qué digan los demás, aún los presidentes, el de aquí, el de México, el de Venezuela o el de donde sea. Ok. Es qué dice mi Biblia. Eso es lo más importante. Lo demás no importa. Amén. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Lo demás no importa. Amén. Entonces, usted y yo apoyamos Israel por eso. Y vea lo que hablé del reino y gobierno de Israel y ahí usted véalo. Bien, entonces desde ahí eso es, hermanos, es bien importante. Entonces, usted y yo, el cuerpo glorificado, al parecer vamos a poder hacer cosas que digo para bien. Una de las cosas es reinar con Él aquí en la tierra. Y es que en el milenio, en ese periodo de 1000 años, el periodo de 1000 años, la gente va a seguir casándose, dándose en casamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a reinar con Él. Y no toda la gente va a ser salva en el milenio. O sea, va a haber gente que van a tener que nacer de nuevo. No todos van a nacer de nuevo. Pero lo voy a hablar en esta serie más adelante, lo voy a explicar mejor. Me voy a quedar con esto. ¿Entendió que tiene que ver con resurrección el cuerpo? Porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Me acuerdo a algunos hermanos aquí en la iglesia, el hermano Jesús Manuel, la hermana Lupita, la mamá de Ale, el hermano Tomás, papá. Algunos se han ahí, ¿sabes qué va a venir? Cuando van a venir su espíritu y su alma, y en ese momento, ¿en qué momento? Ahorita lo vamos a ver. Podría ocurrir ahorita, las señales ya están, pero en ese momento, el cuerpo que esté aquí, aunque el cuerpo esté desintegrado o no, esto es algo espiritual. Y dice en un cerrar de ojos, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor, esto es muy importante, estoy explicando unos puntos que no expliqué. La palabra, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Palabra del Señor quiere decir una doctrina bíblica de Dios. O sea, esto no es como, bueno, yo pienso que... Unos dicen, bueno, yo creo que la fe crece. Otros dicen, yo creo que la fe no crece. Cosas así, bueno, esas cosas las podemos dejar pasar. Uno cree esto, otro cree. Bueno, pero aquí esto no, esto es importante creerlo. Palabra del Señor quiere decir doctrina bíblica del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, o sea, la venida en el rapto, no vamos a preceder a los que durmieron. Note, porque el Señor mismo con voz, primero, ¿con voz de qué? De mando. ¿Cuál es esa voz de mando? No pierda su lugar ahí, vaya Apocalipsis capítulo 4. Y esto va a pasar, gente no cree en esto. Es mejor creerlo a los que no creen y que pase. Pero les voy a dejar para algunos, si se van a quedar o algo, les voy a decir consejos que hacer para... No, de verdad, porque va a haber mucha gente salva. Capítulo 4, En el tiempo de la tribulación muchos se van a salvar. El Señor va a seguir tratando con la gente, con los gentiles y con los judíos.
4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. Nota que en 1 Tesalonicenses 4:16 dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán de estas cosas. Aquí hay ese tipo del rapto. Sube.
Amén. ¿Cuál es entonces la palabra para?
Bueno, ahorita lo vamos a ver en el griego. Está en el verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, nota, y los muertos en Cristo resucitarán. Ahí viene, resucitar. ¿Ves la palabra? Resucitarán, porque, nota el 14 otra vez, porque si queremos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Entonces puedes ver cuál es la diferencia entre el Señor Jesucristo en este momento, en el cielo, en el tercer cielo, y los que se nos adelantaron como hermanos en Cristo. Ahorita mencioné algunos que están. ¿Cuál es la diferencia entre su Señor y ellos? Que el Señor Jesucristo tiene que el cuerpo glorificado y ellos no. Entonces el Señor los va a traer para estar igual que Él. ¿Sí?
Nota. Okay, va un momento a Primera de Juan Primera Juan capítulo 3, verso 1.
Primera Juan 3, 1. Qué bueno que vine. Jerry, ¿sí llegas y ves los versículos en tu casa o nomás le haces para que estás apuntando? ¿Sí?
Pero Primera Juan 3, nota el verso 1. Mira, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha, nota, ahora somos hijos de Dios, y no se ha que manifestado lo que hemos de ser.
Nota, o sea, ya somos hijos de Dios en el Espíritu, aquí en la tierra nosotros, hablando del cuerpo de Cristo, pero no se ha manifestado que el cuerpo glorificado. Y los que se nos adelantaron tampoco.
¿Entendiste?
Ahorita aquí estamos espíritu, alma y cuerpo, en un cuerpo natural. Los que se nos adelantaron están en espíritu y alma. Su cuerpo lo dejaron aquí.
¿Entendió eso?
Importante. Y otra diferencia está que estamos espíritu, alma y cuerpo, y como estamos en este cuerpo todavía y en este planeta Tierra, tenemos que renovar el alma. Los que se nos adelantaron ya no.
Note. Qué bueno que viene. Está apuntando los versículos, apunte los versículos, porque yo a veces no uso muchas notas para esto. Y después dije, ¿en qué versículos me quedé? Vayan apuntándolo. Note en 1 Corintios capítulo 13.
1 Corintios 13. Note. Verso 9. Porque, note, 1 Corintios 13, 9. Porque en parte conocemos. ¿En qué dice? En parte conocemos. No sabemos todo, no lo entendemos todo ahorita. Y en lo que conocemos, en parte profetizamos. ¿Se acuerdan? Por eso les he enseñado. Quien sea, tienes que juzgar la profecía. No a la persona, pero la profecía, lo que estás oyendo.
Dice la Biblia que no. De hecho, en el capítulo 14, pero no voy para allá. Luego dice, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
¿Qué es ese perfecto? Cuerpo glorificado. ¿No le das gracias a Dios? Más cuando venga, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, niño espiritual, y juzgaba como niño. Más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, ahorita todos nosotros por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. O sea, ahora, por eso necesitamos seguir que renovando nuestra mente. Ahorita empecé diciendo, tienes que orar, recibir del Espíritu de Dios. ¿Dónde vas a poner a tus hijos? No lo vas en la escuela para que aprendan inglés. Los tengo en Douglas para que aprendan inglés. Y que se van al infierno. Bueno. Nomás por Pick English. Bueno. Amén. Y jactarnos, pues mi hijo ya está en la escuela. Y vamos a las graduaciones y ponemos en los carros los nombres de los que se van a graduar. Afuera unas pancartas con el nombre, se graduó y... No estoy en contra de eso. Estoy en contra de que la gente lo ve como, ah, estoy celebrando esto. Pero espiritualmente se están secando. Padres e hijos. Pero es tan importante oír y tener una iglesia donde se enseña la palabra y poner por obra lo que se enseña. No voy a hablar de eso. Gloria a Dios. Ahora, ¿entendiste esto? Cuando dice ahora vemos, ahora entendemos. Los que están con Cristo ahorita en el Espíritu ya no necesitan eso. Sin embargo, sí necesitan el cuerpo glorificado. Aleluya. Porque es la perfecta voluntad de Dios. De hecho, no, ahora vaya a Efesios. Estoy tomando más tiempo porque es el rapto que nos atañe a nosotros, que nos pertenece a nosotros. Right. Efesios, sí, vaya, note, capítulo 1, en el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, o sea, que hay una palabra de mentira, ¿verdad? No, de verdad, sí, en serio, porque sí, toda la palabra que se predica fuera verdadera, no hubiera necesidad de poner un adjetivo ahí, calificativo, la palabra de verdad, ¿qué no? Yeah. El evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿A cuál? Dice en el 14 que es las arras de nuestra herencia. ¿Las qué? Arras de nuestra herencia. O sea, las arras, ¿cómo decir? El down payment, es el enganche. Es ese compromiso que el Señor tiene con nosotros. Dijo, mira, ahorita por lo pronto vas a nacer de nuevo y la salvación nada más se va a manifestar en el Espíritu. Pero va a llegar un día, te doy mi palabra, que vas a tener un cuerpo glorificado como el mío. Y luego le preguntamos, Señor, pero ¿cuál es esa garantía aparte de tu palabra? Eso que tienes el Espíritu Santo. ¿Fijaste? Que es las arras de nuestra herencia. Luego nota lo que dice. Hasta la redención de la posesión adquirida, o esa posesión comprada. ¿Entendió? En otras palabras, tu alma no ha nacido de nuevo, ni tu cuerpo ha nacido de nuevo. ¿Entendió? Nada más el puro espíritu. Por eso estamos renovando esta alma, estamos sujetando este cuerpo. Este cuerpo, suéltale la rienda. ¿Ves? Mis caballos, por ejemplo, los tengo que traer así sujetados. De repente me pongo a ver los paisajes cuando ando a caballo y le suelto la rienda, se desboca. Bueno, este cuerpo es igual. Suéltale la rienda y de repente el cuerpo este quiere hacer cosas que no debe hacer. De repente abriste los ojos y dices, ¡ay! ¿Qué estoy haciendo en esta cama? Con esta mujer, otros peor, con este otro hombre. No, de verdad, este cuerpo déjalo y quiere hacer cosas raras. Ya, por eso lo tienes que sujetar. Parece broma, pero es verdad esto. Ya. O sea, en otras palabras, hemos sido redimidos, pero en el espíritu falta la manifestación del alma y del cuerpo. ¿Le entendió? Otra vez suena feo. Algunos no le entienden todavía cuando digo, ¿cómo? Su alma aquí. Alma, mente, voluntad, emociones, no han nacido de nuevo. Ni tu cuerpo. Es el puro espíritu. pero el día del rapto se va a completar todo. En otras palabras, el precio ya fue pagado, fue comprado, todos hemos sido comprados por precio, pero nada más se ha manifestado en el Espíritu. El día del rapto se va a cumplir todo. Gloria a Dios. No, de Efesios 1:14. Ayúdame con la Nueva Versión Internacional. Es más, ayúdame con la King James. King James Version en inglés. Dice, which is the earnest, ahí está, earnest, usa esa palabra. Un poquito raro esa palabra. Of our inheritance unto the redemption of the purchased possession. ¿Ves? La posesión adquirida. Ahora, ayúdame con la King James, la New King James Version. New King James. A ver, dice, ahí está. Who is the guarantee? ¿Ves? Esa es la garantía. Eso es lo que en español dice las arras. Esa es la garantía. Of our inheritance. Esa es la garantía de nuestra herencia. Until the redemption. ¿Lo puedes ver? Until the redemption of the purchased possession to the praise of his glory. Ahí está. La posesión comprada. Pero no se ha manifestado. ¿Eh? Es como si usted va y compra una estufa, una televisión y un sillón. ¿A cuál te gusta para el espíritu? ¿La televisión o la estufa? Si te gusta comer, la estufa. Si te gusta pasar bien, pues la televisión. Sí, y dejaste los otros dos. ¿Sí me entendiste? Y dijiste, luego vengo por ellos. ¿Me lo entendió? Right. Sí, porque si, la estufa, ¿dónde vos los tamales, hermano? Right. ¿Se entendió? Okay, vaya primero a Tesalonicenses. Qué bueno está esto. Capítulo 4. Nos quedamos en el 16, ¿verdad? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Curiosamente aquí le llama muertos, pero muertos en Cristo. Y en el versículo 13 le llaman los que duermen. Entonces los muertos en Cristo y los que duermen, estamos hablando de los mismos. ¿Sí? Bien. Qué bien. Ustedes son bien abusados, ¿eh? Son inteligentes para las cosas espirituales. Gloria a Dios. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado permanecido, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora vamos a ver algo, y la vez pasada creo que vimos las bodas del Cordero, ¿verdad? ¿Sí? ¿No se acuerdan ya? Sí, sí lo vimos ya. Vean las otras dos sesiones. O sea, es nada más que salieron dos sesiones, creo que o sea, un domingo me fui de paso y salieron dos sesiones. Ok. Señor, ¿qué hago ahora? Vaya a ver algo aquí, esto es importante. Segunda de Corintios, una de las cosas que vamos a celebrar allá, ¿qué vamos a hacer? Ya vamos a tener el cuerpo glorificado, ¿sí? Muy bien. Y vamos a estar con el Señor, ¿pero qué? ¿Qué vamos a hacer por los 7 años que van a estar aquí cayendo las bombas, juicios y todo eso? Pues se va a poner feo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Una de las cosas que vimos, ya lo vimos en Apocalipsis 19, y no voy para allá, pero vamos a celebrar las bodas del Cordero, ¿se acuerdan? Pero otra de las cosas que vamos a hacer es lo que en el griego le llaman el bema o el juicio de los redimidos, no el trono blanco. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, de hecho aquí creo yo que Pablo habló algo del cuerpo glorificado. Vamos a empezar a leer en el 2:5, verso 1, para que veas la relación de lo que va a suceder. Y esto va a suceder en un abrir y cerrar de ojos. A ver, abre y cierra tus ojos. Ahora sí, vas a hacer así. Pues no, pero tiene que ser rápido. En un abrir y cerrar de ojos. Es muy curioso, mi esposa se ríe porque normalmente la gente cuando cierra los ojos deja caer el párpado este, ¿verdad? Hacia abajo. Los míos se juntan, el de abajo también se mueve, se juntan en el medio. Mira, fíjate, mira, mira. Tan curiosos. Yo no me había dado cuenta hasta que hace años, cuando recién nos casamos, me dijo, no sé qué estábamos platicando, y parpadeé y me dijo, they meet, o sea, se juntan, pero yo no sabía a qué se estaba refiriendo. Nunca me había puesto a pensar yo eso. They meet in the middle. ¿Qué, quién? ¿Quién se junta en el medio? Tus párpados. Sabías. All right. 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nota que el tabernáculo está hablando que del cuerpo. ¿Lo ve? Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, el cuerpo glorificado, espíritu, alma y cuerpo. ¿Lo puede ver? Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo ahorita, en este momento, los que estamos en este cuerpo, tabernáculo o cuerpo, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino que ser revestidos para que lo mortal, este cuerpo que estamos, espiritual mi cuerpo, esto mortal, sea absorbido por la vida. ¿Qué vida? La vida de Dios, pero está hablando específicamente del cuerpo glorificado. ¿Lo puede ver? ¿Sí? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado, ves, aquí viene, otra vez, las arras del Espíritu. ¿Lo puede ver? Lo mismo que vimos en Efesios. Así que vivimos confiadamente siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, aquí en este cuerpo, o sea, espiritual mi cuerpo aquí, estamos ausentes del Señor, en el sentido de que del cuerpo glorificado, o que no estamos en el tercer cielo, aunque Dios vive dentro de nosotros, ¿lo entiendes? Por eso dice, por fe andamos y no por vista, específicamente el contexto, que dice, por fe sabemos que estamos cerca de Dios, en el sentido que somos un espíritu con Él. Pero si tú te fijas así, si lo hablamos en geográficamente hablando, el Señor Jesucristo está en el tercer cielo. Y nosotros estamos aquí en la tierra, aguantando esto liberal. No, ese es otro tema. Santo Cristo. Ok, ahora. Lo puede ver. Pero confiamos si más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En el sentido de, Pablo dijo, yo quisiera mejor estar en el cielo. Literalmente en el cuerpo que espiritual. Lo puedes ver ahí. Ahora nota. Por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, ya sea ausentes, queriendo decir, ya sea que estamos aquí, ahorita, en este, como estamos ahorita todos nosotros, en este espiritual mi cuerpo, en un cuerpo que todavía no se ha manifestado, el cuerpo glorificado, o presentes como los que se nos han adelantado. ¿Sí? Amén. Lo puede ver. Y luego dice, ¿por qué? Es necesario, por eso, serle agradables, mira, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya le expliqué que esto no tiene nada que ver con salvación. Esto, pero aquí sabes qué tiene que ver cuando vamos a dar cuentas, es donde se nos va a entregar, cómo se nos va a premiar la fidelidad, es donde se nos va a asignar lo que vamos a reinar con Él, cuando vengamos. Yo oí a dos hombres decir algo, los dos ya están en el cielo y están, van a venir por su cuerpo glorificado y están ahorita en el espíritu nada más y su alma en el cielo. Arnoldo Gutiérrez y Fred Price. Los oí decir lo mismo por años en cuanto de este tema, de este punto. Y los oí decir, que en aquel día nos vamos a sorprender como muchos, y decía él así, va a tener más premio y más recompensa alguien que cuidó una puerta o hizo bien su trabajo como mujer, alguien que cuidó a los niños, que muchos predicadores. Eso fue bueno. Porque ves, lo que Dios va a hacer es recompensar. Por eso la pregunta que les he hecho, Dios te dijo. Siempre digo, Dios te dijo. Pues porque ahí viene, acuérdate, mira. Porque cada uno reciba según lo que haya hecho, reciba que su galardón, mientras estaba en este cuerpo aquí, antes de obtener el cuerpo glorificado. Esto es ser fiel, no nada más es ser fiel a hacer lo que Dios nos dijo y hacerlo bien. Y hay otras áreas en la Biblia que hemos estudiado. ¿Me entendió? Eso es importante. ¿Somos fieles o es nada más decirlo? Es una pregunta, no es condenación a nadie, estamos preguntando, ¿no? ¿Sí? ¿Amén? ¿Qué callados se quedaron? Y eso tiene que ver con tus hijos también. Yo he conocido hombres supuestamente de Dios, ¿no? Ellos dejan todo. Sus hijos andan en el mundo o andan fríos, secos, y ellos andan, se van a los pueblos o no sé qué parte, otros países a predicar. Algo no está bien. Tu primer ministerio es tu familia, tu esposa, tus hijos. Eso es tu familia, tu primer ministerio. Amén. Eso para mí es lo más importante. Y por eso no me apuro en ayudar. Yo nada más voy haciendo lo que Dios me va diciendo. ¿Ves? Me dijeron personas que trabajan aquí, pastor, ya estamos trabajando en el libro ahora en inglés. Ya lo están empezando a traducir en inglés. Gloria a Dios. ¿Ves? Y luego vamos a hacer un proyecto, esto, el otro, con, etcétera, etcétera. Nuevas páginas en otros idiomas, etcétera, etcétera. Ok. Y yo estoy tranquilo, no ando apurado ni nada. Pues, amén. No ando compitiendo con nadie. Y eso debe ser igual a usted. ¿Sí?
Ok. Ahora, vaya a Romanos 14, por favor. Romanos 14. Quiere decir que le vamos a dar cuentas a Dios por todo lo que hicimos. Bueno, malo. Qué bueno que vine. ¿Está aprendiendo algo? A ver, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. ¿Ok? Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Qué quiere decir juzgar? Hay que entender algo ¿entiendes? Porque en otra parte el Señor dijo en Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino que juzga con justo juicio. ¿Qué es juzgar? Bueno, te voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo estoy aquí con un hermano. Juzgar con justo juicio indica, de acuerdo a la palabra, para traer corrección a nuestro hermano. Podemos juzgar todo lo que el mundo está haciendo y decir, está mal. Pero estamos hablando de nuestro hermano en Cristo. Entonces vamos a suponer que yo estoy aquí con un hermano, una hermana, y estamos en la casa comiendo algo, una carne asada, o tomando café, lo que sea. Y luego estamos hablando mal de Anabel, un ejemplo. Alguien decía, pero es que alguien podría decir, pero es que es justo juicio. No, porque no está ya presente, no la podemos, vamos a suponer que yo soy el que estoy juzgando, hablando mal. No queda decir que es por justo juicio si ella no está ahí. Justo juicio quiere decir para traer una corrección. Pero ya no está ahí. ¿Te fijaste? Amén. Ok. Estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Está bien? Sí.
está interesante todo esto. Y estas cosas, todos los días, mira, ¿sabes de qué le vamos a dar cuentas? Para que lo entiendas, esto te va a ayudar. Podemos decir o haber hecho cosas por ignorancia y nos arrepentimos, de eso no le vamos a dar cuentas. Porque nos arrepentimos. ¿Me entendiste? No te decís como que, ahora sí, ya, relájate, saca la panza, desparrámate. Así. Pero es por eso que tenemos que estar siempre alertas. Y yo qué sé, esto no está bien, o esto no debe haber hecho esto, no. Y arrepentirse quiere decir, no es nomás me arrepiento, no, es cambiar. All right. Bien, ahora vamos a ver un poco acerca de esta palabra, porque algunos hermanos en el cuerpo de Cristo, Dios los bendiga, dicen, no, eso del rapto no es cierto, no va a pasar, o vamos a pasar, algunos dicen que va a ser después de la tribulación, a la mitad de la tribulación, otro al final de los 3 años. Bueno, yo pienso que vamos a ser antes. Según mis mentores en la fe, lo que me enseñaron, pienso que es antes de la tribulación, y te voy a decir por qué. Vamos a ver esta palabra. O sea que el rapto o arrebatar no es algo como nuevo para Dios. No es algo como, oh, es nuevo. Ya vimos que arrebató a Enoch, a Elías, al Señor Jesucristo. Pero hubo aquí ciertos como tipos de ese rapto aquí en la Biblia. O la palabra, la misma palabra griega curiosamente aplica eso. Vamos a ver nada más para una referencia otra vez en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 17, para ver la palabra seremos arrebatados. Nada más para, como en referencia, 1 Tesalonicenses 4, 17, la palabra arrebatar ahí, ¿ok? Arrebatar, o sea, seremos arrebatados, arrebatar. La palabra arrebatar, que de ahí la estoy usando como referencia de ahí, pero no nada más es en primera de Tesalonicenses 4:17. Una de las definiciones de arpazo quiere decir atrapar hacia arriba o tirar, como en inglés decían, snatch away, pluck, tirar, tomar por la fuerza, arrebatar o alejar, jalar hacia arriba, llevarse por la fuerza o reclamar para uno mismo con entusiasmo. Todas está correcta la palabra. Sin embargo, la última definición aparece, o sea, no va a aparecer así como reclamar por uno mismo, pero la puedes ver en el capítulo 14 de Juan, ahí, cuando dijo... En la casa, verso 2, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. A mí mismo, porque somos su cuerpo. Gloria a Dios, qué bonito. Gracias, Señor. ¿No estás gozoso por ser hijo de Dios? Qué buen tiempo para ser hijo de Dios y no hijo del diablo. Es el mejor tiempo ahorita. Este es el mejor tiempo para nosotros. Vamos a ver entonces algunos. Esta palabra, que es la misma palabra. Les voy a explicar algo y no voy a leer todo porque voy a usar mucho tiempo. Pero ¿se acuerdan de Felipe y el etíope? Etíope, un hombre negro de Etiopía, y andaba ahí en estas áreas y era eunuco, o sea que era un hombre castrado. Y trabajaba para una reina que en español le ponen Candace, creo que en inglés pronuncian Candace o algo así, e iba leyendo el pergamino, un pergamino del profeta Isaías. ¿Sí? Va al capítulo 8, por favor. Ajá. Me voy para allá. En el verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. 8:26, hermanos. ¿Perdón? Hechos 8:26, perdón. Hechos 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo,
8:26 de Hechos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, ahí está un hombre, eunuco, para que entiendan, etíope quiere decir que de Etiopía, eunuco era un hombre castrado, qué feo, ¿no? Pero los castraban para que no abusaran de la reina o algo, las mujeres en la corte o algo así. El cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo, pero, o sea, era etíope, era eunuco, pero tenía una posición alta porque estaba a cargo de los tesoros o del dinero. Y volvía sentado en su carro, un carruaje, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees?
¿Te acuerdas que la hermana Mireia cada vez que se para acá dice: ¿cómo estás oyendo? ¿Entiendes? Porque viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado.
Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare?
¿Cómo podré si alguno qué?
¿Veas por qué es tan importante la enseñanza? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, y ahí lee que era Isaías, era el profeta Isaías, etcétera, etcétera. El 34 respondió el eunuco. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, verso 34, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea que Felipe tomó el tiempo para hablarle de lo que es la salvación a través del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Pasaron algún, no sé, no, la Biblia no dice, tal vez minutos, una hora o algo. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe tomó el tiempo hasta para explicar el bautismo con agua. O sea, iban en el carro, la Biblia no dice, había pasado una hora o algo así, Felipe estuvo hablándole eso. ¿No te ha pasado que puedes hablar con gente hasta dos horas y no te van a recibir al final? Este hombre fue sensible, este eunuco. Felipe dijo: si crees de todo tu corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ahí está, mira, arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más y le siguió gozoso su camino. Arrebató a Felipe. Ahí vemos la misma palabra, arpazo. ¿Ok? ¿Quieren ver en otra parte de la Biblia? Nada más son muy poquitos, nomás dos o tres, los demás no, bueno, entonces ya voy a terminar. ¿Quieren ver en otra parte de la Biblia? Amén, ok, ya subí un poco más. Bueno, lo hemos leído bastante en años pasados, lo hemos hablado, aquí viene. 2 Corintios 12. Oye, ahora prediqué en una olla casi, ¿eh? Casi no me moví. Tú sabes, una olla así como. 2 Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme, verso 1, Pablo hablando, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, está hablando de él, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. ¿Qué dice? ¿Fue qué? Arrebatado. Ahí está, ¿lo puedes ver? La misma palabra, arpazo. Hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue otra vez arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables. Nada más que no se quedó ahí, fue donde recibió toda la revelación del Nuevo Testamento. ¿Cuánto lo ven? Arrebatado. O sea que para Dios arrebatar no es algo como uy, qué trabajo tan grande. ¿Lo entendió? Ya que estoy ahí en 2 los Corintios, vaya al capítulo 9. Con esto ya voy cerrando. Note. Dice aquí la Biblia, en el versículo, puede ver ahí en el versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Déjame explicarle algo aquí. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Una de las razones que damos, hermanos, porque y no puedo hablar por otras iglesias, ¿verdad? Yo no pastoreo necesariamente a otras iglesias, ¿sí? Uno, cosas grandes, Tucson, pero es una sola iglesia en diferentes lugares. Pero
Esa es la importancia del dar, porque podemos continuar. Y hay proyectos. En lo que el rapto ocurre, usted y yo necesitamos estar, no en miedo, pero necesitamos estar alentándonos unos a otros, alimentándonos, creciendo espiritualmente, madurando en lo que seguimos renovando el alma, ¿a que sí? ¿Se acuerda ahorita que vimos? Déjeme mostrarlo otra vez bien rápido. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, dos veces Pablo en la misma carta habló en el capítulo 14-17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué dijo? Alentados los unos a los otros. Luego, ahí mismo en Tesalonicenses, el capítulo 5, verso 11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cómo dice? Animaos, alentaos. ¿Y esto es lo que hacemos con qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Y hay otras personas que, por la gracia de Dios, esto yo me sorprendo, y por eso aquella vez que hablamos después del servicio y hablamos algunas cosas, para mí no sé cómo decirlo, es muy, puedo decir la palabra bonito, pero no sé qué tanto me voy a dar a entender. Siempre tengo mis confesiones aquí. Puedo decir la palabra bonito, puedo decir, de hecho, ¿se acuerdan que le dije? Estas son las partes que, aquello es lo del que estoy creyendo a Dios, y ya lo he hecho, pero en menor escala, y lo quiero hacer más grande. Porque lo que ocurre en el rapto, yo seguí bendiciendo gente. Y todo esto que estoy hablando se está mandando a la televisión. Se está mandando a la televisión. Y hay gente, para serte honesto, no sé si me lo dicen, creo que la mayoría me lo dicen en serio, pero hay otros, no sé si me lo digan de verdad, pero tengo gente que anduve con ellos en el mundo, que me ven, y uno de ellos, no voy a decir dónde, pero aquí en Sonora, tiene un cargo importante, es un alcalde, ahorita es alcalde en un lugar aquí en Sonora, y un día hablando con él por teléfono me llamó y me dijo, ¿cómo está mi pastor favorito? Es curioso porque ellos no son cristianos. Eso indica que me ven. Pero luego aquí tenemos gente, aquí en los Estados Unidos, en otros lugares, donde verdaderamente Nubia y yo, ellos nos llaman sus pastores. Entonces esto es muy honroso para mí. Esa es la razón que estamos haciendo, implementando algunas cosas. No sé si la pastora les dijo, pero esto es una oportunidad de dar, porque necesitamos rentar una máquina para poner las nuevas letras que van a estar sobre aquel lado, por la calle, se van a ver por la calle Primera, por la calle G, también por la G y el nombre de la iglesia, y en la noche se van a poder ver, porque las letras son grandes, creo cada letra es de 2 pies, es una cosa grande y de aluminio, y es algo bonito, es algo, no es por el precio, nos mandamos a hacer en Agua Prieta y salieron como 60,000 pesos, o sea, no salió barato necesariamente. Pero aparte necesitamos rentar una máquina y conectar la electricidad y subirla, y va a ser que va a llevar, creo que el hermano Rafa va a hacer ese trabajo, ¿verdad? Sí, hermano. Y va a ser, es una buena oportunidad para sembrar. ¿Okay? Y hay otras cosas que luego les voy a decir. Muy bien. ¿No le da gracias a Dios? Oiga, la hermana Mireia, unos minutos, por favor. No le haga caso a ese reloj, no sé qué le pasó, pero hasta yo dije, pensé yo, ya. Lo vi, quería hacerme la mimis ya, pero yo creo que se adelantó. Se adelantó.
Amén. ¿Cómo escuchaste? Ahí se va abriendo el oído, o todavía no alcanzas a oír. ¿Cómo oíste? Porque eso es bien importante, hermanos, cómo estamos oyendo. Si no oímos, va a ser imposible que tengamos revelación de lo que Dios nos está hablando. Y necesitamos tener esa revelación, porque cuando tenemos revelación sabemos lo que estamos haciendo. No nomás estamos a ciegas haciendo las cosas. Cuando nosotros hacemos las cosas a ciegas, no estamos usando fe. Es como que estamos siguiendo al que va enfrente de nosotros, y así a Dios no le agrada. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible recibir de parte de Dios. He estado mirando, hermanos, el versículo de 2 Corintios capítulo 9 versículo 10, donde hay ahí una palabra que el Padre nos da y dice que el que da semilla al que siembra. O sea que Dios siempre da semilla. Lo que hacemos nosotros, hermanos, es que no sabemos qué hacer con esa semilla. Y necesitamos nosotros empezar a recibir la semilla, porque de la semilla sale el pan que Dios nos da. Por eso es tan importante cuidar nuestra boca. ¿Qué es lo que estamos hablando? Porque la boca de cada uno de nosotros es el molino. Eclesiastés capítulo 12 versículo 3 en la nueva versión, amén, nueva traducción viviente, perdón. Ahí nos está diciendo: acuérdate de tu criador ahorita que te quedan pocos dientes para que muelas. Queriendo decir, antes de que te quedes molacho o molacha y salga puro viento. Amén. Pero ahí es el tiempo ahorita de aprovechar para que las palabras salgan claras, se entiendan y tengan firmeza. Y está diciendo: acuérdate ahorita. No, ahí viene un hablando: acuérdate de tus, amén, de tu creador ahorita, que tus ojos todavía ven. Acuérdate de las columnas que todavía tienes fuertes. Eso está hablando de las piernas. Y podemos venir a la casa de Dios a venir a escuchar, hermanos, lo que nosotros necesitamos procesar para que haya harina y poder entonces sacar ahí la masa para hacer el pan. Dios no dijo: te voy a dar primero el pan para que comas. Está diciendo: te doy la semilla y tú vas a tenerla que recibir, y la vas a mirar como el grano que Dios nos da para que tú y yo lo molamos. Amén, lo muelamos, perdón. Amén. Entonces el molino es el que se va a encargar de hacer la harina, hermanos. Y luego, teniendo la harina, tenemos que echar aceite. Y aceite es dirección del Espíritu Santo para saber ahora cómo vamos a hacer con la harina, amén, para que salgan el pan. Porque no vas a hacer pan duro, vas a hacer pan que sea agradable, que tengas, amén, en tu mesa para ti, para dar a tus hijos y también para estar dando en el ministerio. No vas a traer pan duro aquí, porque se nos sirve. Entonces, lo que tú quieras ver en tu mesa depende de lo que tú vas a amasar esa harina, de cómo tú la vas a moler. Eso habla de palabras. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 18 versículo 21 que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, o sea del molino. De ahí depende si salgas harina para que tengamos o desperdiciar la harina para estar en pobreza y estar sin pan, estar sin semilla y estar con necesidades. El cuerpo de Cristo tiene necesidades porque el grano llegó, pero allí lo detuvo, pero no lo trabajó. Y se ha acostumbrado uno, hermanos, nomás echar el dinero en el sobre y hasta ahí. Cuando nos están diciendo ahora que ya sembraste, ahora declara palabras de vida. Lo que estás estableciendo, una pregunta, y ya sé que yo no me tengo que meter en asuntos que a mí no me van ni me vienen, pero yo te voy a decir algo, amén. En tu sobre a lo mejor tú estás poniendo una cita bíblica y supuestamente tú estás creyendo. Pregunta: ¿de verdad sabes lo que esa cita bíblica está diciendo ahí, o nomás la apuntaste porque nada más se te ocurrió? Porque si nada más llenas tu sobre con un montón de citas bíblicas, pero ni sabes lo que ahí estás poniendo, entonces quiere decir que tú nada más estás jugando, pero tú no estás creyendo. Entonces esa harina, tú nada más eso es grano, tú nada más lo escribes, quizás para que el que tome el sobre, que ya sea René, que es el que se encarga de eso, para que vea ahí qué tremendo, cuántos versículos, 15, que cree este hermano, pero lo sabes. De ahí tú, se supone que de ahí estás sacando tu harina y estás dependiendo del Espíritu Santo para que te guíe qué es lo que tú vas a hacer con esa harina. Ese es el aceite. Amén, hermanos. No te puedo decir, ya del diezmo es así, que las semillas lo de esta. Amén, no, porque ya eso ya lo sabemos. Lo que Dios me puso a mí en mi corazón, que cuando esté recibiendo diezmo y ofrenda, lo que Él quiere que te ubiques para que tengas una buena actitud de corazón y hagas las cosas correctas, porque no se trata nomás del dinero en el sobre, se trata de la actitud del corazón. Y eso es lo que me dice el Espíritu Santo. Pregunta, los versículos que escribes, ¿sabes lo que dice? Ahorita el pastor nos decía con el etíope, iba leyendo un tremendo mensaje que le cambió la vida cuando lo entendió. Hizo pasos, amén, que le cambiaron la vida cuando entendió lo que leía. Tu vida va a cambiar cuando tú y yo entendamos lo que escribimos en ese sobre, porque Dios no es mentiroso para no cumplir lo que Él dice. En el nombre de Jesús, amén.
Ponte de pie. En lo que te pones de pie, si necesitas de un sobre, levanta tu mano. A veces sí tengo que interpretar lo que hay dentro de los sobres. Tengo que depender del Señor. Muy bien. Bueno, en lo que parece que una área viene más lenta que la otra área, en lo que se le ponen de pie, te voy a recordar la letra de esta canción que dice: tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste la pobreza en la cruz. Y esto lo dice la palabra, que el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre. Y lo dice: para darme bendición, y no daremos gloria a nadie más. Esto está exactamente igual como la otra canción. Jesucristo, nos has venido a libertar. Yo soy próspero, soy libre en Jesús. En la cruz Él se hizo pobre para darme bendición. A Él sea la gloria y el poder. Me ha provisto en toda área, porque Él es mi proveedor. Él es nuestro proveedor, sigue siendo Yahweh Jireh. Con esto aprendemos y hemos sabido, hemos escuchado por años, que el Señor no cambia, Él es el mismo ayer y por los siglos. Y si decimos que Él es nuestro proveedor, entonces Abraham dijo: Él es Yahweh Jireh, nuestro proveedor. Nosotros podemos creer eso, Él es nuestro proveedor. Padre, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Y hoy podemos proclamar todas las deudas y obligaciones que tenemos están siendo reducidas y eliminadas. El Señor nos da la sabiduría a través de su palabra y de su Santo Espíritu. El Señor nos está dando nuestros edificios, casas, tierras, terrenos, vehículos, equipos y todo lo que necesitamos para hacer la obra del Señor en un alto nivel. El Señor está trayendo a nuestras vidas semilla extra para sembrar y pagar todo lo necesario. Semillas grandes, cosechas grandes. Semillas muy grandes, cosechas muy grandes. Con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios. Pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios. y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Te exaltamos, Señor.
Te alabamos y te bendecimos a ti, mi Señor. Está en nuestro corazón sembrar en tu reino, porque sabemos que recibimos de ti, que tú eres nuestro proveedor y que cada semilla sembrada en el reino de Dios tiene el mandato de producir una cosecha abundante. Creemos que recibimos porque hablamos vida sobre esta semilla en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hable vida sobre su semilla. No se le olvide hablar vida sobre su semilla. Sus palabras tienen poder. Desate la vida de Dios sobre su semilla y guarde su boca, que no hable engaño, que no hable duda, que no hable incredulidad. Hable la vida de Dios sobre su vida y sobre sus semillas. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes. El Señor cuida de ustedes, Él es su Señor, Él es el que les sustenta, Él es su protector, Él es su escudo, Él es su gloria y el que levanta su cabeza en victoria, en el nombre de Jesús. Les amamos, estamos despedidos, disfruten de sus bendiciones y nos vemos el jueves. Aleluya.
Este fue su programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.